Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, buenos días. Qué gusto saludarlos como todas las mañanas. Mañana de martes, un martes muy luminoso, así como que el sol amaneció doblemente brillante. Ya caliente la mañana, ya muy cálido el día. En esta mañana de martes 7 de abril del año 2026, con mucho gusto los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Saludo a todos los que nos están escuchando a través de su radio convencional. Estoy seguro que hay mucha gente que está en su casa, muy a gusto, pues tienen días de descanso, a lo mejor todavía andan en ropa cómoda, todavía no se aprietan el fajo, ni se ponen los zapatos duros, están así en lo blandito, están calentando el cafecito, o ya dejaron atrás un plato de chilaquiles con huevo. A todos los que están en esa condición, no necesariamente que sean los chilaquiles, a lo mejor otro desayunito, a todos ustedes reciban un saludo muy cordial. A quienes andan, pues ya, en la brega del día, en contra del tráfico, por ahí en avenidas y calles de la ciudad, a quienes son nuestros amigos taxistas, a quienes conducen una unidad del transporte público, o traen su carro ahí en alguna de las plataformas, o están en el transporte de carga, reciban todos un saludo muy cordial. El día de ayer lunes entrevistamos aquí en Radio Metrópoli en Forma y Fondo al director del CIAPA. No, bueno, se nos quedaron nomás todas las llamadas y otras tantas. Yo me propongo el día de hoy pues estar con ustedes de manera más cercana, de atender más sus mensajes. Hoy no estamos proyectando entrevista en vivo, sí a distancia. Pero mientras eso sucede, quiero darle más espacio a quienes hoy nos están escribiendo a través del chat de WhatsApp o se van a comunicar al 38 13 15 15 o 38 13 14 21. Lulú Torres me acompaña, ella ya está lista para recibir sus llamadas. Gracias a todos, reciban un saludo muy cordial. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y les agradezco como siempre el favor de su compañía. Espero que esta semana, que es semana de Pascua, que todavía son vacaciones formales, pues lo estén pasando muy bien, que gocen de salud, que tengan pues proyectos personales o en familia o con sus cuates y que pues puedan aprovechar estos días que todavía son así un poquito de reposo. El día de ayer les saludábamos a través de nuestras cuentas de la red social X, arroba jonasgal, arroba Mario Munoz guión bajo, y les decíamos que iniciaba la semana en Forma y Fondo y que había sondeo de lunes. El CIAPA mantiene trabajos de limpieza para mejorar la calidad del agua en la ciudad y no ha habido cortes. Preguntamos, ¿empieza bien la gestión del nuevo director del organismo? Sí, se hace responsable, recibió el 61.5% de los votos. No, falta más. Recibió el 38.5% de los votos. Hubo muchos comentarios, decía Gerardo Ibarra, ya pasaron semanas y sigue igual. Francisco Mendoza, hacer algo para remediar el problema es lo que el pasado director nunca hizo. Javier González Nungaray, saludos Jonás, de acuerdo con lo que publican los medios, creo que va mejorando el trabajo del CIAPA. Jorge Gutiérrez, eso no significa que haya empezado bien, más bien que todavía no ha iniciado ninguna acción para corregir todas las ineficiencias del CIAPA. Bueno, ustedes escucharon aquí a Ismael Jáuregui Castañeda, director del CIAPA. Radio Metrópoli, Forma y Fondo, fueron los primeros espacios donde se dio cita y pues hemos estado al tanto de un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos. De hecho, en nuestros noticieros de Cada Hora en la Hora, en el que acaba de pasar, fuimos sacando algunos de los mensajes que compartió el director del CIAPA. Yo espero que quienes me estén escuchando pues tengan una buena distribución de agua potable. Bueno, corrijo, una buena distribución de agua, porque lo de potable pues es una característica que quién sabe cuándo se va a alcanzar. Y pues agradecido con todos los que participaron en nuestro sondeo, ya el viernes tendremos algún otro tema para compartir con ustedes. Mientras tanto, el día de hoy pues seguimos abordando los temas relacionados con la vida cotidiana de nuestra ciudad. Bueno, pues ya estamos listos para compartir eso y más, y le quiero agradecer, como siempre, a nuestro amigo Abel Mendoza. Él así se puso ese premio y se lo vamos a respetar, el mejor taxista de Guadalajara. Ya deja sus saludos, está escribiendo a través del chat de WhatsApp, también Edgardo Morales. Dice, preguntas, ¿qué instrucción recibió del gobernador? Bueno, como ya no está aquí el director del CIAPA, don Edgardo, yo voy a hacerla un poquito así como de intérprete, recogiendo las declaraciones que ha dado el nuevo director del CIAPA, las instrucciones que recibió del gobernador, y hay un video, al menos en el que nos pudimos informar todos, donde le dice que mejore la calidad del agua y también la cantidad del agua, porque se prevé escasez. ¿Tiene planeada una auditoría a la administración anterior? Aseguró que sí, que hay una revisión contrato por contrato, peso por peso. ¿Qué piensa hacer con el caso Eli Castro y los aviadores? Y lo felicita por su honradez. Y además, si hace bien su trabajo, estará honrando a su familia en esta responsabilidad. Es lo que le dice Edgardo Morales al director del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda. Bueno, en el caso de Eli Castro, pues entiendo que va todo junto con pegado en la auditoría administrativa y de gastos que está pendiente. Que hayan pues nombrado un nuevo titular del CIAPA no borra las cosas, no es borrón ni cuenta nueva. Hay que revisar qué se hizo con el dinero, quién lo tomó, para qué lo dirigió, y como ya ha pasado en el tiempo atrás, pues a lo mejor puede haber hasta sanciones penales. También nos escribe por aquí la señora Martínez, dice: hola, por normalistas y Fidel Velázquez, en la unidad Tucson hay varios contenedores, son de estos botes de separadores de basura. La gente sucia, dice la señora Martínez, dice de otra forma, pero lo voy a dejar en gente sucia, deja que sus perros que traen con correa se orinen encima, no alcanzan a tomar la foto, pero aquí se nota y así están todos los contenedores. Es corrosivo y creo que no es bueno. No, pues no puede ser bueno que un espacio de manipulación para todos pues esté lleno de orines de los perritos, ¿verdad? La gente con perros, dice la señora Martínez, friega a los vecinos y a los ciudadanos. Punto y se acabó. Respeto, por favor, es lo que ella está pidiendo. Por aquí Luis Claudio González pregunta, ¿este WhatsApp es para radio en vivo? Pues, ¿cómo ve, Claudio? Totalmente en vivo. Francisco Montoya, a tus órdenes. Igualmente, don Francisco, el mensaje es para ustedes. Pregunta sobre la línea 4, pero también nos dice que no le demos difusión a su mensaje, denos oportunidad. Me agarra un poquito así como contrapié, pues en lo que estoy leyendo y en lo que estamos haciendo una lectura. Jonás, buenos días. Ya se hizo la mesa de diálogo con gente especializada en materia de agua para buscar solución. Alejandra, soy Alejandra y deja saludos. Alejandra, nada más no entendí si lo pregunta o lo afirma. Mesas ha habido, las que usted quiera y guste. Especialistas en temas de agua tenemos muchos, bendito sea Dios. Especialistas de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Universidad del ITESO, de la Panamericana, en fin, todo el mundo se ha pronunciado. Hay varios estudios, hay varias guías científicas y académicas. No es un asunto en el que estemos ahí tanteándole. Por eso creo que, cuando menos, no nos podemos quejar en Guadalajara, en Jalisco, de no tener especialistas así con E mayúscula en materia del agua, en muchas materias, porque no es un tema que se estudie así muy facilito. Dice Ramiro Segovia también, el director del CIAPA dice que ya se redujeron los reportes de agua turbia. Sí, lo compartíamos en sus declaraciones en el noticiero anterior, como si por eso ya no recibimos agua turbia. Lo que pasa es que ya nos cansamos de marcar, esperar horas para ser atendidos y que se anote el reporte, que no va a ser atendido. ¿Cómo dice, cómo asegura que ya está mandando agua limpia? Bueno, don Ramiro, no está el director del CIAPA, la entrevista fue ayer. Las declaraciones que él nos dio las hemos estado segmentando y compartiendo. Pues él dice que se han reducido los reportes. Jamás dijo Ismael Jáuregui que ya estén distribuyendo agua limpia. Es un tema que apenas se empieza a trabajar. Ayer le preguntábamos también de una serie de trabajos de limpieza para, pues, digamos, combatir un poco la turbiedad. Decía el director del CIAPA, la turbiez. Bueno, el agua turbia lo voy a dejar así para no entrar en confusión, pero pues todavía nos falta tiempo, ¿eh? 3 meses anticipó el CIAPA que iban a durar todos los trabajos de limpieza de tanques y de espacios de distribución de agua. Así que apenas llevamos 7 días. Pero ciertamente, en descargo, nunca dijo ya estamos distribuyendo agua limpia, que es el objetivo, eso sí. Bueno, pues ese es el tema y la gente sigue marcando, estamos compartiendo con ustedes. Y también hubo otro tema el día de ayer que me llamó mucho la atención, sobre todo porque pues yo daba por hecho que en el Congreso del Estado no iba a pasar nada. Y nada, nada, ni siquiera que iban a abrir las puertas. Pues mire, con el asunto del municipio de Bolaños, aquí le dimos cuenta la semana pasada, en Bolaños se aprobó en los últimos días de marzo un decreto que permite que en este municipio de Jalisco se realicen elecciones conforme en las en los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Que bueno, en Bolaños hay un solo pueblo indígena, que es el Wixárika. Y eso generó pues una serie de manifestaciones, de inquietudes, porque en Bolaños, a pesar de que hay una población relativamente baja, estamos hablando de unos 7,000 habitantes, pues hay pobladores de origen indígena que son los promoventes de este tema, de garantizarse el uso y costumbre de sus antepasados y de lo que ellos siguen practicando para elegir a sus autoridades. Pero también conviven con personas que son mestizas, así como la mayoría de los mexicanos, y ellos pues tienen inquietudes, no están tan seguros de que sea funcional que sean los indígenas quienes, por su mayoría de población, determinen por sus costumbres cómo elegir a las autoridades locales. Para hablar de ese tema, porque ayer estuvieron representantes de la población mestiza en el Congreso del Estado, es que nos contactamos esta mañana con el diputado Miguel de la Rosa Figueroa. Él es el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, pero ha estado personalmente dándole seguimiento al tema de Bolaños. Incluso, días atrás, estuvo personalmente en Bolaños. Vamos a entrar en detalle con él. Diputado Miguel de la Rosa, ¿cómo está? Buenos días.
Estimado Jonás, muy buenos días, Mario igual, y saludos a tu auditorio, a tus órdenes.
Gracias, diputado. Pues ya que saluda usted a Mario, déjeme aclararle a nuestros radioyentes. Mario amaneció un poquito malo, trae un problema ahí de la garganta, espero que no sea grave y que se reintegre rápidamente. Pero agradecidos por los saludos, diputado, pues si nos diera más detalles, el día de ayer me sorprendió, decía yo hace unos momentos, que el Congreso del Estado tuvo que abrir sus puertas en medio de un periodo vacacional porque algunos habitantes de Bolaños, representantes, así se hicieron ellos presentar, como voceros de habitantes mestizos de Bolaños, estuvieron ahí en el Congreso. Platíquenos para qué los recibieron, qué les dijeron, porque parece que el tema no está ni remotamente cerca de tomar una vía de tranquilidad.
Gracias, Jonás, por el espacio. Mira, compartirte primero como un elemento, como elementos de contexto, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo, prevé como derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas que puedan ejercer funciones de gobierno conforme a sus usos y costumbres, o denominados también sistemas normativos internos. Estos derechos evidentemente requieren procesos legales para poder acreditar y obtenerlos, ¿verdad? Ellos tendrían que haber solicitado a la instancia electoral, pues haber presentado solicitud, como lo hicieron en tiempo, es un asunto que tiene ya varios años, y posteriormente solicitar que con la validación de la autoridad electoral se pudiera celebrar una consulta ciudadana para poner a consideración de la ciudad, de las y los habitantes del municipio si estaban de acuerdo o no con el cambio de régimen del sistema de elección de autoridades por partidos políticos, que es como el ordinario, el convencional, el regular, al sistema de elección de autoridades por usos y costumbres. Y tal cual se llevó esa consulta, fue validada por la instancia electoral y también por la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por la validez de esa asamblea, en la que se consultó a la ciudadanía respecto si estaban de acuerdo o no con este cambio de régimen, y en razón de la validez de esa asamblea, pues se le ordenó al Congreso del Estado que en un lapso de 25 días a partir de su notificación emitiera un decreto en el cual dispusiera el cambio de régimen, precisamente para dejar el sistema de elección por partidos políticos y pasar al sistema de elección conforme al sistema normativo interno, ¿verdad?, o de usos y costumbres. Evidentemente hay una, Bolaños tiene una composición plural de menos bicultural, 60% es población indígena, 40% se autoescribe como población no indígena, y de parte de la población no indígena se promovieron recursos legales para considerar que la consulta realizada por el IEPC para el cambio de régimen no era válida. Esos recursos están presentados ante las, ya en este momento se encuentran en, a resolución por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero mientras se resuelvan, sí hay una resolución judicial electoral que obliga al Congreso a emitir ese decreto. Ya lo emitimos el 26 de marzo y estamos ya en proceso de consulta para la elaboración de los lineamientos o las reglas que surgirían con la con base en la consulta a las comunidades de Bolaños, de todas las comunidades, no solo de la comunidad indígena, surgirían las reglas que se integrarían a ese lineamiento que el Congreso tendría que decretar también para, conforme a él, normalizar el proceso de elección de autoridades. Y evidentemente, pues alguna parte de la comunidad de Bolaños ha expresado su inconformidad con la emisión del decreto. Nosotros les hemos expuesto allá en la visita que hicimos a la cabecera municipal, y donde estuvieron, yo estimaría, algunas 400 personas, gran parte de ellos de la comunidad no indígena. Les expusimos pues que el Congreso tenía que dar cumplimiento a una resolución judicial, pero también les dijimos que los lineamientos que van a regular el proceso electivo conforme al sistema normativo interno de uso y costumbres, pues los lineamientos pueden ser conciliados, ¿verdad?, entre la comunidad indígena y la comunidad no indígena, a efecto de que todas y todos sean incluidos en la toma de decisiones y en el proceso electivo. Ellos, pues, han me parece que siguen teniendo algunas confusiones, porque piensan que este cambio de régimen va a incluir todos los aspectos de la vida personal, social, familiar, económica del municipio, y no es el caso. O sea, el municipio y la población se sigue rigiendo por el sistema jurídico nacional, constitucional, leyes federal, local, sus leyes secundarias respectivas. Solo la manera de elegir a la autoridad es lo que cambia, es decir, de elegirlo a través de postulaciones de partidos políticos, ahora elegir autoridades conforme a este sistema normativo interno o de usos y costumbres.
Diputado.
Sí, hemos ido aclarando estas dudas, sí. Ayer nos visitaron en ese sentido.
Diputado, déjeme preguntarle, antes de que sigamos un poquito con la experiencia del día de ayer, que fueron al Congreso, que ustedes pues se dieron cita ahí, que abrieron las instalaciones y que escucharon a los habitantes representantes mestizos de Bolaños. La semana pasada el gobernador del estado, Pablo Lemus, dijo, pues creo que los diputados se tomaron atribuciones que no les tocan, ahora que ellos atiendan el problema, porque están generando desestabilización. Incluso usted escribió una columna sobre el tema. ¿Esto es otro desencuentro entre el Congreso y el gobernador Pablo Lemus, o es un tema en el que auténticamente están preocupados porque no vaya a haber pues algún disturbio, algún acto que pase de la inconformidad en Bolaños?
Bueno, pues nosotros, el Congreso ha actuado conforme a una y en cumplimiento de una resolución judicial. Y evidentemente, como esta resolución judicial tiene, o los actos que tiene que realizar el Congreso, sí pueden generar algo de discrepancia entre las comunidades de Bolaños, nosotros con anticipación informamos al gobierno del estado de que era necesario una mayor presencia, y sobre todo, no solo para una presencia preventiva, sino también para informar a la ciudadanía del municipio en torno a cuál es el verdadero alcance de la resolución judicial que estamos cumpliendo. Reitero, porque creo que una gran parte de la preocupación se basa en que se piensa que hay un cambio de régimen integral. Hay quienes hablan de que incluso sus propiedades en lo particular van a transitar al régimen de propiedades comunitarias, y eso no es el caso, o que van a regular la vida entre las familias y las personas conforme a los usos y costumbres. Absolutamente eso no va a suceder. Entonces le decíamos con anticipación al gobierno del estado que era muy importante, a partir de la visita que hicimos a Bolaños, que era muy importante que el gobierno del estado tuviera presencia para mantener la armonía social. Es su trabajo, es su deber legal, y además también colaborara en los procesos de sensibilización, de información y de sensibilización. Yo he visto en una gran parte de la población bolañense que vive esta angustia del cambio de régimen, que una vez que se entera de cuál es el alcance jurídico, no hay ya tanta oposición a transitar por el cambio de régimen. Ya no lo ven tan mal el de estar eligiendo autoridades por un sistema diferente del de los partidos políticos. Pero yo pienso pues que esta calificación que hizo el gobierno del estado al Congreso no es tal. El Congreso actuó conforme a una disposición de resolución judicial y considera que el Congreso es irresponsable por cumplir la ley y las resoluciones del marco de la legalidad. Pues me parece que es inapropiada, ¿verdad? Y yo creo que sí le toca al gobierno del estado cumplir su deber legal, y su deber legal le corresponde también participar en crear condiciones de armonía social. Me parece que debe tener ya las instancias del Ejecutivo para informar, aclarar y buscar el diálogo y la conciliación social entre las comunidades de Bolaños, y no desentenderse, ¿verdad? Lavarse las manos y hacerse a un lado y dejar que el problema quede al garete, ¿verdad? Pues eso no le toca a ninguna autoridad. La autoridad no puede desentenderse de sus deberes, más pues en un municipio tan sensible como es este, ¿verdad?
Oiga, diputado, ¿ya ha recibido usted, a propósito de que ayer los visitaron en el Congreso, noticias de que haya otras acciones? Habían bloqueado carretera, habían tumbado un monumento, un venado que estaba decorado con pues el arte birrárica. ¿Ha habido más acciones así como de inconformidad, o están ya todos más o menos informándose pues de que no tienen que perder sus propiedades ni tampoco tienen que someterse a todas las decisiones de la comunidad indígena?
Sí, bueno, ya no ha habido, después de las manifestaciones que derivaron precisamente que tumbaran el venado, que es una representación simbólica del municipio y además para la comunidad indígena es una representación religiosa, ya no ha habido más. Digo, se llevó a cabo el cierre de carretera también por algunos días. Yo quiero mencionar algo también, Jonás, que insisto, me parece que la discrepancia mayor se centra en una falta de información. Y conforme se ha ido aclarando el alcance de la sentencia, el sentido del decreto y los futuros lineamientos, ha ido regresando una relativa tranquilidad a las comunidades. Quiero reconocer que las comunidades, tanto indígenas como no indígenas, en su mayoría tienen una gran disposición para convivir con respeto. Nos han contado experiencias de entendimiento cultural, intercultural, que han realizado por décadas, y donde todas y todos están apostándole porque en esta situación, sea que se sostenga conforme a la sentencia vigente o luego se tenga que cambiar si hay una resolución en contrario, creo que hay madurez, hay disposición para poder conciliar. Yo he visto liderazgos. Ayer recibimos a otra delegación de representación de la comunidad no indígena, personas con preocupaciones, pero con mucha disposición a convivir y a transitar en este proceso de forma respetuosa, ¿verdad? Y evidentemente sí hay una indisposición a valerse de mecanismos de violencia o de confrontación. Creo que es un gran rasgo, un gran signo. Es una población muy madura, muy consciente, muy sensible y muy dispuesta a transitar esta etapa, reitero, si es el caso que se siga caminando en ella, por una ruta de armonía, ¿verdad?, y de entendimiento, de conciliación.
Diputado, entonces, en este momento, el decreto que ya hizo público el Congreso y que además votaron, entiendo, de manera unánime, si no desengáñeme, pues eso todavía está por resolverse en el Tribunal Electoral Federal, debido a que hay todavía alguna oposición pública, ¿es correcto?
Sí, el decreto se aprobó en unanimidad, las 8 fuerzas políticas y los 34, si no me equivoco, 34 diputados presentes en la sesión, todos votamos a favor del mismo, conciliamos su contenido, y es un contenido que garantiza la inclusión de todas las comunidades, ¿eh?, en la toma de decisiones para la construcción de los lineamientos electorales. Creo que por eso se logró esta conciliación y esta unanimidad en la votación. Pero sí está expuesto porque hay juicios pendientes en la Sala Superior del Tribunal Electoral a que ratifiquen la sentencia que está corriendo y que está cumpliendo el Congreso, o que la invaliden, ¿verdad?
Okay.
¿Y entonces está la materia de esos juicios? En que se considere que la consulta ya realizada es válida o no, que es lo que está, es la materia de impugnación de algunos de los juicios, ¿verdad?
Y entonces, diputado Miguel de la Rosa, el cambio legal es que ya no van a elegir a su alcalde o alcaldesa como lo hacemos todos nosotros con candidatos y candidatas de partido, sino que lo harán con usos y costumbres. Eso es todo, pero nadie les va a quitar su propiedad, ni los van a obligar a casarse entre población mestiza indígena, ni nada por el estilo.
No, no, estrictamente, Jonás, así tú lo has puntualizado. Es solo la manera en que estarían eligiendo a sus autoridades, ya no por partidos políticos, sino conforme a un régimen de sistema normativo íntegro. Y yo mencionar, hay casos muy puntuales, por ejemplo en Oaxaca, donde se vota en asamblea, ahí mismo se postulan las y los aspirantes, y en otras comunidades la gente conoce la propuesta y llegan acompañándola, haciendo una fila de respaldo a la propuesta, y quien tenga más respaldo, pues así lo eligen. En otras comunidades también utilizan la urna, ¿verdad?, la propia urna, y con voto así libre, universal y secreto. O sea, hay muchos métodos conforme a usos y costumbres por los cuales se eligen autoridades municipales, y eso es el único cambio, es la manera de elegir a la autoridad. Todo lo demás es el sistema jurídico mexicano y estatal, el que sigue rigiendo la vida de las y los bolañeses.
Diputado Miguel de la Rosa, muchas gracias por su tiempo esta mañana, por aclarárnoslo. Supongo que el tema seguirá dando más de qué hablar, y seguramente también en Bolaños lo seguirán visitando. Pero por lo pronto le agradezco para nuestro auditorio que nos haya aclarado las cosas.
Yo estoy a sus órdenes. Un abrazo y excelente día.
Bien, muchas gracias. Miguel de la Rosa Figueroa, diputado coordinador de Morena en el Congreso del Estado, y a quien le ha tocado personalmente, además de a otros legisladores, atender y darle seguimiento al tema de Bolaños. Me indican que hay que hacer pausa rapidito. Esto, regreso. Hay mensajes. Amigos, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por continuar con nosotros. Quiero mandarles saludos muy, muy cordiales a una señora que me encontré el pasado fin de semana. Ella, pues, estaba por ahí con su familia atendiendo obligaciones de la casa. Y entonces, pues, tuvo bien saludarme, incluso hasta me pidió una foto. Yo dije, bueno, señora, ponga en riesgo su teléfono, pero yo no me hago responsable de si truena por ahí. La señora es vecina por ahí del barrio de San Juan Bosco. Estaba buscando su nombre, lo anoté porque no quiero equivocarme, pero pues ya no lo encuentro. Hágame usted el favor. Déjeme ver. La señora se apellida Corral, Rosalba Corral. A la señora Rosalba Corral, a su familia, le mando un saludo muy cordial. Bueno, ¿qué tanto nos querrá la señora que hasta le mandó saludos a Mario Muñoz? De veras, ese es cariño del bueno. Le mando muchos saludos, ojalá que todos en su casa estén muy bien, señora Rosalba, y a todos los que nos escuchan esta mañana. Cumplí con esa deuda, porque si no, se me iba a hacer muy pesada. Voy rápidamente con mensajes, ahorita Lulú Torres me ayuda para traerme aquí donde estoy hablando con ustedes, las llamadas telefónicas que ha recibido a través de los teléfonos en cabina. Sin embargo, mientras tanto, yo tengo aquí abierto el chat de WhatsApp. Dice Polo Ballín que las autoridades no tienen redes sociales o asesores, ¿por qué esperar a que las cosas se agraven? Ah, ¿qué? ¿Las autoridades no tienen redes sociales o asesores? ¿Por qué esperar a que las cosas se agraven? Esto por el tema de los sueros de Sonora. ¿Por qué siempre no se actúa de inmediato? Polo Ballín no me lo va a creer. Hoy los invito a que me acompañen en mi cuenta de la red social X. Todos los días aquí comparto pues mis participaciones en medios de comunicación, mis puntos de vista. Y mire, a propósito de lo que dice nuestro amigo Polo Ballín, hoy comparto un tema desarrollado por escrito, una columna de opinión, que se titula así, bloqueos, ¿por qué dialogar hasta el final? Pues creo que no somos pocos los que pensamos eso, ¿por qué se esperan hasta que el tema ya está reventando? ¿Por qué no se atiende de inmediato? ¿Por qué no hay más atingencia y seguimiento a lo que la gente pues está planteándole a la autoridad? Así casi siento que nuestro radioescucha pensó igual que yo. ¿Por qué no actúan de inmediato? En el caso de los sueros en Hermosillo, Sonora, es algo que me sigue pareciendo muy extraño. Hasta el día de ayer había 6 personas fallecidas, otras 3 estaban enfermas porque una persona que se presume es médico les estaba suministrando sueros vitaminados. No sé qué sea eso, yo honestamente les digo, a veces más bien necesita uno ponerse a dieta más que estar consumiendo más vitaminas. Pero ciertamente sí está grave que personas hayan fallecido por un tratamiento médico, pues que en teoría pues lo que pretende es mejorar la salud. Esperaremos a que haya más resultados, porque ya tienen identificado al presunto responsable. El saludo a Oscar de la Torre, nos comparte un post, no más vueltas. Es así como que una señal de tránsito, ya no más vueltas. Vamos directo a las soluciones, ojalá que con todo lo que Oscar de la Torre, que es un promotor de los derechos de las personas con discapacidad, pues encuentre también caminos o vías más directas, más sencillas para atender problemas cotidianos y más los que enfrentan las personas con alguna discapacidad. La señora Contreras dice, a Mario le hace falta comer como toda la gente. Por creerse fifí y que todo le cae gordo, no se puede aliviar. Saludos y que se mejore. Anda medio malito. Sí me escribió y me dijo, oye, ando medio mal de la garganta, como que traigo gripa. Dijo, no se nos vaya a contagiar Lulú Torres y mejor hoy no voy. Ojalá que se reponga rápidamente. Que Dios los bendiga, dice el señor Arias. Igualmente para usted, señor Arias. Buenos días. Nos escriben por aquí. Déjeme decirle a Aurora. Como dicen, el buen juez por su casa empieza con la unidad de inteligencia financiera, a ver de dónde sacó sus 12 millones de pesos Gerardo Fernández Noroña para pagar su casa, porque a ningún mayor de 60 años le dan un crédito hipotecario. ¿O cómo está los Elliot Ness, los intocables? Bueno, ahí está el mensaje. También, Jonás, gracias por sus comentarios y buenos conceptos. Saludos a Mario, que se mejore pronto, para que le manden faxes y nos comente. Cosas divertidas, dice Lulú V. Sí, esperemos que rápido se reponga. Por aquí nos dice, de parte del doctor Ermite, como color horario, únicamente comento que mucha población utiliza las soluciones salinas y glucosas como complejo B y las usan como sus vitaminados. Eso es una situación de idiocracia de muchos años, que no, será idiosincrasia, ¿no, doctor? Que hemos podido informar a la población, en realidad no funciona, únicamente es para hidratar. Bueno, corríjame, doctor, y a todos los galenos que nos estén escuchando, a quienes tengan conocimiento de medicina. Yo digo que ya con los años empieza uno, pues como a dejar de digerir más cosas, ¿no? Hasta van pasando los años y como que necesita uno un poquito menos comida. Todo esto que es muy promocionado y publicitado, y no quiero meterme en un berenjenal, pero entiendo que todas las vitaminas, el magnesio, todo lo que uno necesita, lo obtienes en una buena dieta. Frutas, verduras, proteínas, verduras verdes y demás, y con eso tienes, porque creo que el cuerpo humano requiere unos pocos gramitos de, de la mayoría de las vitaminas y de los minerales. Si estoy equivocado, corríjanme, pero yo entiendo que también hay publicidad que dice, tómate esto y vas a estar como si tuvieras 18, aunque ya tengas 65. Bueno, ahí está la publicidad. Me dicen aquí en operación que hay que hacer rápidamente una pausa. Hacemos ese corte para no quedarme en deuda y regreso con ustedes. No me tardo nada. Estamos de regreso, tenemos 10 minutos, se los voy a dedicar completitos a los mensajes de ustedes. Le agradezco al doctor Hermite, dice, es correcto, Jonás, con una buena dieta, con eso basta. Son modas, eso del magnesio. Yo recuerdo que mi abuela me llevaba a comprar cuadritos Philips de magnesia hace 50 años. Es lo mismo que están utilizando ahora. Mire, doctor, se me hace agua la boca. Yo también me acuerdo, venían envueltos esos cubitos en un papel verde, así como un verde militar, más seco. No, hombre, me encantaban, y pues a mí se me hacía raro, era como comer tierrita, pero así súper blanca. Come magnesia, no, pues viene, no, ya hace mucho tiempo que no. El señor Benjamín García, estas son llamadas telefónicas, ayer autorizaron en la Suprema Corte de Justicia a que la Unidad de Inteligencia Financiera congele las cuentas bancarias sin orden judicial. ¿Qué opinan? Don Benjamín, yo lo veo riesgoso. Mire, hemos caído en un callejón sin salida en México. Cuando se necesita autoridad, nadie quiere hacerse responsable. Cuando hay evidentemente atropello de los derechos de las personas, todo el mundo se voltea para otro lado. Le hablo de un asunto tan sencillo como, por ejemplo, los bloqueos carreteros, ¿no?, que se registraron ayer. Hablaban de 20 estados, quedó en 11. Afortunadamente en Jalisco no hubo bloqueos carreteros. Ahora, los que bloquean tienen razones, me parece que totalmente, razones de peso. Ya sean transportistas, sean productores agrícolas. Pero ¿qué culpa tienen los demás? ¿O tenemos los demás? En fin, en México hemos caído así como que en un atolladero. Ciertamente, la Unidad de Inteligencia Financiera necesita dientes para poder morder. ¿Por qué? Porque se trata de detenerle el dinero a quienes cometen delitos. Oye, pues se presume que estás agarrando dinero público para hacer tus enjuagues, ¿no? Pues te los vamos a congelar para que no puedas seguir defraudando a la población. Pues si son narcotraficantes, si son cárteles, pues te vamos a congelar tus cuentas. ¿Cuántas veces hemos dicho? Los especialistas lo han comentado. Para poder reducir la fuerza y el poder del narcotráfico, hay que pegarles en el uso del dinero. Pues sí, pero también si les dan permiso a los de la Unidad de Inteligencia Financiera de que puedan congelar cuentas, no más porque sospechan, pues cuánta gente no va a resultar perjudicada. Porque luego ya vemos quiénes están en la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Los que quieren utilizar los espacios de la justicia para beneficiar al poder político. Entonces, entre la necesidad de tener una legislación más rígida, más dura, y la realidad de que hay corrupción, pues bueno, ahí nos vamos atorando. Le comparto mi opinión porque usted preguntó, ciertamente me parece riesgoso. Espero que en la Unidad de Inteligencia Financiera, así como un regalo divino, pues llegue gente con honestidad y que se dedique a combatir a los que verdaderamente cometen delitos, no a pegarle a la gente porque sean enemigos o adversarios. Carlos Torres, el diputado Miguel de la Rosa, desde un inicio nos dejó fuera todos los mestizos de Bolaños. Marta Hernández, ¿qué saben? Que se van a bloquear las tarjetas bancarias. Bueno, Marta, justo acabo de mencionarlo, no es que vayan a bloquear las tarjetas bancarias así en parejito a todos, sino que la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un brazo de la Secretaría de Hacienda, ya podrá congelar cuentas bancarias de personas de las que se sospeche que están cometiendo delitos. Eso es lo que está ocurriendo. Y le quiero decir a don Carlos, bueno, el problema en Bolaños creo que está un poquito menos generalizado de lo que muchos están pensando. Me queda claro que hay sospechas, pues con justa razón, ¿no? Ha habido corrupción desde hace tanto tiempo que pueden pensar que ahora están en riesgo pues sus bienes y su integridad, pero no, simple y sencillamente el decreto que en este momento está aprobado y puesto a discusión y a juicio del Tribunal Electoral Federal es el de que los pobladores indígenas puedan elegir sus usos y costumbres a las autoridades municipales. Como son mayoría, pues ellos elegirían al alcalde o a la alcaldesa de Bolaños. Bueno, por aquí dicen más mensajes, esto es WhatsApp. De acuerdo con la lógica de los maiceros, si yo me pongo a hacer miles de pares de zapatos sin tener clientes ni ser negocio, tengo derecho de bloquear carreteras y dañar a toda la gente que va ganando el sustento con el transporte, dice Carlos Cadena. Bueno, es una forma de verlo, don Carlos, pero sí hay una serie de... pues de golpes que se le da al sector productivo mexicano. Sergio Villa, Jonás, ¿tú qué opinas de la hipocresía de la ONU? A México se le balan a la yugular y denominan crímenes de lesa humanidad por el horrible tema, y a Estados Unidos y a Israel, esos son intocables. Bueno, don Sergio, vámonos un poquito más despacio. Lo que se generó en un informe de un organismo de la ONU, no de la Asamblea General, por eso le digo... que a lo mejor un funcionario de gobierno diga una cosa no quiere decir que todo el gobierno opine lo mismo. Consideraron que el problema de los desaparecidos en México es tan grave que podría considerarse crimen de lesa humanidad. Y de inmediato el gobierno federal reaccionó diciendo, no, no, ustedes están exagerando. A ver, lo voy a decir en estos términos. No necesitamos que la ONU nos diga si el tema de los desaparecidos es fuerte, es medianito o se puede corregir. Todos sabemos que con más de 132 mil desaparecidos es un tema gravísimo, es una tragedia. No tengo esa experiencia. Dios permita que no la vivamos. Pero tener una persona desaparecida, no importa la circunstancia, debe ser terrible. Y me pega, a mí personalmente, me pega mucho el dolor de la gente cuando me dicen, es que tengo un hijo de 15 años que está desaparecido, o el papá, o el hermano, o la mamá, o simplemente una mujer sale a tomarse unas copas y ya no vuelven a saber de ella. Pues ¿en dónde se ha visto eso? Es terrible. Ahora, en la ONU, pues se ponen delicados, bueno... creo que es el gobierno el que tiene que enfrentarlo. A mí la verdad me da pena ajena que hasta la presidenta diga, no, están evaluándonos a todos por igual. Eso pasaba en los gobiernos de antes. Híjole, cuando a alguien le falta un ser querido, la verdad, quien gobernaba pasa a un muy segundo término. La señora Mendoza dice, los de Morena hablan mucho, la realidad es que destruyen donde gobiernan. Eugenio Ayala, saludos Jonás, pronta mejoría para Mario, entre más te cuidas más te enfermas. Bueno, hay que darle chance, yo creo que ya mañana está bien, si no le damos algún desenfriolito. Jonás, buenos días, en el tema del transporte y el CIAPA me sorprende el gobernador Lemus, que no ha mostrado cerrazón ni intransigencia. Con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum en los problemas cuando se concretan a echarle la culpa a los gobiernos pasados. Bueno, es lo que dice la señora Ana Rosa. Hola, Jonás. A Mario dice, dejen de llevarle sus tamales con salsa Valentina, dice don Salvador. Bueno, hay muchos más mensajes, déjenme, doy prisa. Jonás, pues qué tan grave es lo de Bolaños. Perdón mi ignorancia, el tema es que, ¿cómo puedo contactar a mi diputado en el Congreso? Soy Paulo César Monzón. Paulo, pues en el sitio web, congresojal.gob.mx, nada más no me puso su domicilio, si no le diría hasta de qué distrito es su diputado. Pues no es tan grave lo de Bolaños, creo que se puede agravar si no lo atienden y si no orientan a la gente. Digo, esto de que hayan bloqueado carretera y de que hayan tumbado un monumento por su clara referencia indígena, me parece que es una exageración. Pero, pues es que hay que darle opiniones a la gente e información clara. Jesús Arriola, ¿estarán preparados los indígenas para llevar las riendas de un municipio? ¿O en vez de ir adelante nos retrasaríamos? Yo creo que sí están preparados, don Jesús, no pasa nada. Celia López, nunca en este país había pasado tantas cosas malas en México hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo arreglas un problema si ni siquiera lo reconoces? Es el comentario de la señora Celia López. Acaba de hablar por teléfono, ya le hizo mensaje. Jorge Rojas, mejor entrevisten al nuevo fiscal anticorrupción, a lo mejor es más jocoso que el que se fue. Yo ya le pedí entrevista a don Cipriano Manzanilla. Estoy esperando que tenga oportunidad el nuevo fiscal anticorrupción. Jonás Mario, soy la señora Lidia Ávila Calderón. Los quiero saludar, agradecerles el reporte. Por su medio se hizo un montículo de chapopote en Avenida Washington y la Calzada Independencia. Ya lo limpiaron. Ah, me da mucho gusto, señora Lidia. Qué bueno. Sí recuerdo que había, a mí me tocó leer ese mensaje. Qué bueno que ya fueron a limpiarlo. Eso fue tarea del Ayuntamiento de Guadalajara. Pavel Martínez, es imperdonable que la ciudadanía lleve a trabajar a los diputados en pleno y merecidísimo descanso pascual. Bueno, no fue tan duro, Pero pues ya están en eso. Dice por aquí JL Glenn, que las autoridades arreglen los semáforos, la ciudad bien maquillada, pero la vialidad está horrible y espantosa. ¿O qué? ¿Deberíamos ser cubanos para recibir apoyo? O tal vez de Tabasco, allá tienen otros datos. Y Blanca Rubalcaba, en cuanto a la baja de reportes en Ciapa por el agua sucia, ¿no será más bien que no estén tomando reportes o como siempre que no contestan? Bueno, Blanca, no lo sé, pero me parece que también es importante seguirlo reportando. Le mando muchos saludos a Martín Vázquez y también a Felipe Hernández para que los tractores circulen sin placas por la carretera federal y a una baja velocidad. De esos...